Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Ahora las cosas del Grupo Risa.
Ya estamos aquí.
¡La Noche con el Grupo Risa!
Porque son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. Porque estamos dando ya buena cuenta de este último domingo del mes de septiembre.
¡El Grupo Risa!
Y porque hemos decidido empezar esta hora con este arrojo, este momento, despliegue de sensibilidad.
¿Os acordáis de que hubo una época en la que este era nuestro flautista de cabecera?
Sí.
Sí,
sí, sí.
Bueno, pues he encontrado un Menda que le está haciendo la competencia seriamente. Ahora os explico por qué. El chaval se llama Felipe Flute. Felipe Flute de flauta.
Sí.
Y además se ve que el tío debe ser un profesional del medio porque, bueno, aunque lo que vamos a escuchar es una cosa hecha con flauta dulce, el tío toca también la flauta travesera. No sé si es portugués o brasileiro, porque el caso es que habla en portugués, pero no he encontrado el origen.
Está en libertad.
Y el tío hace las grabaciones mayormente en su coche. Y como decía, toca la flauta dulce, le hace la competencia a nuestro amigo aquí, el de Titanic.
Que nuestro amigo, el de Titanic, nos ha hecho recordar cuántos años estuvimos vendiendo la milonga de que la flauta la tocaba nuestro inolvidable Colmenarejo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, bueno, bueno.
Es una flauta de colegio, además se ve que la flauta es cutre, ¿eh?
Bueno, bueno, pero tiene su dificultad hacer el solo de guitarra del Hotel California de esta manera tan portentosa.
Es espectacular, ¿eh? Oh. Ya verás.
Que no es fácil, ¿eh? Es que clava todo lo que es el slide de la guitarra.
Es muy difícil hacer un slide con la flauta, ¿eh?
Sí, por eso. Para los que tocamos habitualmente, ya lo sabes. Ahora, ahora, ahora. Mira, mira, mira ahora. ¡Qué crack!
Es dificilísimo.
Bueno, pues en su perfil podéis encontrar vídeos de este hombre haciendo solos de guitarra de estos de hard metal.
Sombrerazo.
Increíble. Yo he rescatado otra canción que también lo hace, que te mueres. Bueno, escucha esto aquí.
Por favor.
Insisto, no es una flauta de estas de los afiladores, que esa la pasas por la boca y haces este efecto. No, 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 es una flauta dulce, es complicadísimo.
La flauta de esta, la de quinto de GB.
La de colegio, sí, la de colegio. Escucha esto, ya verás. La flauta tiene tanto tiempo que tiene marcado los dientes en la boquilla.
No, no, pues es que clava a Knopfler, ¿eh?
Ah, muy bien.
Me parece glorioso esto.
Es que hay que poner pulmones a esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya sabéis, lo podéis buscar en redes, se llama Felipe Flute, Felipe Flute. Flauta.
Un auténtico crack. Bueno, pues después de este preludio pintoresco, ahora sí, señoras y señores, ladies and gentlemen, estas notas anuncian una vez más que llega la hora vintage, que nos ponemos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser jóvenes en otro nuevo episodio. cuéntanos qué es lo que vamos a hacer hoy después de este de esta entrada tan bonita y tan dulce de Felipe Flutz.
Si os digo que hace 40 años que se estrenó Miami Vice en Estados Unidos, no se os flipa
no
un poco.
No te creo.
40 años.
Pues qué viejos somos. Años.
Sí, sí, sí. Somos.
40, claro, del 80 y...
Del 84, claro.
Sí, es verdad, es que no sé restar.
Es que el otro día estaba viendo que efectivamente estos días atrás fue el aniversario de su estreno. La serie se estrenó en Estados Unidos el día 16 de septiembre. Este que escuchamos es el tema principal, que está compuesto por Jan Hammer, pero es el que le falta la percusión al principio, es la versión larga, la versión de discoteca, por decirlo de alguna forma. Ya hemos comentado muchas veces que esta serie se caracterizó por el uso de canciones comerciales, de música comercial, para ambientar los capítulos, que era una cosa relativamente novedosa en aquella época, lo cual ha dificultado que a día de hoy podamos disfrutarla en plataformas o en formato físico, porque la negociación de los derechos de estas canciones es muy complicada. En aquel momento solamente se hizo para distribución por televisión o por cable, pero no se pensaba que pudiera ser necesario negociar derechos para otros formatos de distribución, como son los discos de DVDs, Blu-rays y las plataformas de streaming.
Sí,
total,
no
que hoy en día no podemos ver Miami Vice, y si por las buenas tenemos que buscarla en plataformas como Pluto
¿en serio?
TV.
No se puede ver. O sea, en Miami no Vice.
En Miami no veis.
No veis.
Pero bueno, este aniversario es un buen motivo para destacar otra vez la música de la serie, la que marcó una época tanto en Estados Unidos como en España. Su influencia es muy, muy grande en la cultura popular, el estilo visual, la banda sonora, el tema de la moda. Vamos a recordar que la serie estaba protagonizada por Don Johnson, que era el que hacía de Sonny Crockett, y su pareja, Philip Michael Thomas, que hacía de Ricardo Tubbs. Los dos eran los que iban con americanas que se las arremangaban hasta los codos. Y que su jefe, lo conocíamos porque lo habíamos visto antes en la película Blade Runner, es Edward James Olmos. Y después de hacer Miami Vice, pues también fue muy conocido por interpretar a William Adama en Battlestar Galactica. Bueno, pero estos no son los únicos actores de la serie, no vamos a meternos en todo el elenco. Lo que sí que voy a contar es que en esta serie salía mogollón de gente haciendo cameos. Pero no solamente actores que luego serían muy famosos, sino también músicos, artistas, es una cosa bastante...
Personajes de la vida pública.
Bastante curiosa, sí, sí, sí. Este es el tema de Crockett, es el que utilizaban habitualmente cuando iba conduciendo por la noche, era un Ferrari, me parece, por las calles de Miami. Pero voy a hacer un repaso por algunas de las canciones que sonaron en la serie, de las más populares, y contar algo del capítulo en el que salieron. Se estrenaron bastante con bastante nivel ya, con un tema bastante top. Lo hemos dicho muchas veces. El In the Air Tonight de Phil Collins es un tema del año 1981. Ya lo utilizaron directamente en el primer episodio de la primera temporada. Precisamente también cuando Sonny estaba conduciendo el coche por Miami para dirigirse a una emboscada.
Una emboscada.
Y en este capítulo, un actor invitado importante resultó ser Jimmy Smith.
Jimmy Smith.
Sí, interpreta al compañero de Crockett, Eddie Rivera. A este chico lo tienes que conocer tú, David, porque era el hispano de la Ley de Los Ángeles.
Ah, vale, sí, ya creo quién es.
Muy
sí,
espigado, sí, sí. Alto, moreno. Y en Star Wars también interpretó al padre adoptivo de la princesa Leia. Pero eso ya lo veríamos a finales de los 90.
Es que no he visto ninguno de Star Wars.
No, ya sé, que el tema de Star Wars no lo trabajas. Insisto, esta serie se estrenó en el año 1984. La mayoría de la música que vamos a escuchar es de esa época. Un año antes, iba a decir un año después, no, un año después imposible. Pero sí, del año 84 y alguna cosa un poco más antigua. No vamos a llegar hasta el momento del break de Phil Collins, sino que vamos a pasar a la siguiente canción. Este es el Self Control de Laura Branigan, del año 84. También sonó en el episodio 5 de la primera temporada. Era la música que sonaba de fondo en una fiesta de lujo en un yate donde se estaba desarrollando la mayoría del episodio. Y es curioso porque en este capítulo el actor invitado era un tal G. Gordon Liddy, que resulta que era un ex agente del FBI famoso porque estuvo implicado de verdad en el escándalo del Watergate.
¡Ah, qué bien!
O sea, saltó del Watergate a la pantalla. Además, interpretaba a un contrabandista.
Oye, está bien, ahí no se cortan, ¿eh? Meter a gente de esta.
Pues no, es como si aquí de repente sale Zapatero haciendo de...
A Villarejo.
Villarejo
grabando.
De traficante.
Sí, sí, de eso, alguno de estos.
Luego hablaremos otra vez de Laura Branigan. Vamos con Tina Turner. Porque esta canción que se estrenaba también en el año 1984, pues salió en un episodio de la temporada 1, en el episodio 4. También de música de fondo de una fiesta. Claro, es que en Miami las fiestas debía ser una cosa bastante habitual.
Sí, ahí.
y de un año antes es este tema de Yes.
Yes, yes.
Que salió en el episodio 7 de la primera temporada en una persecución en coche mientras Crockett y Tubbs están detrás de un traficante de armas. Y ese traficante de armas era, señoras y señores, Bruce Willis.
Hombre, Willis.
En uno de sus primeros papeles antes de convertirse en una estrella por Die Hard. Aquí se tradujo malamente. Es curioso porque es una de las pocas veces que podemos ver a Bruce Willis interpretando un personaje de malo. Y en esta época, pues claro, era jovencito el chico, pues todavía le quedaba pelo. Digamos que ya después del tema del Nakatomi empezó a perderlo. Seguimos en la temporada 1, vamos al capítulo 10. Esta canción que Miner seguramente la conocerá por la banda sonora de la película Calles de Fuego, me parece que es.
Holy Notes.
No, esto es Dan Harmon.
Ah, Dan Harmon, es verdad. Pues qué se parece.
Año 1984. El capítulo 10 de la primera temporada. Estaba hablando Sonny Crockett con su compañera, la detective Gina Calabrese, y sonaba esto de fondo. Y en este capítulo, el actor invitado era Dean Stockwell. No lo vamos a conocer por el nombre, pero si le vemos la cara, seguro que sí, porque fue secundario en muchísimas series de la época y también bastante conocido por Quantum Leap.
Dicen, oye, mirar la radio, mirar el receptor, que ahora estamos enseñando la cara de...
De Dean.
De, exacto.
Del bueno de Dean, como dices tú.
Del bueno y grande.
Pasamos al capítulo 11 de la primera temporada.
Oh. No.
Hablando de superdetectives de Hollywood, sí, esta parte de la primera.
Este tema de Glenn Frey del año 84, el The Heat Is On, salía en el capítulo 11. The Heat Is
On.
Y a que no se ha visto dónde sonaba.
No.
En una fiesta en un club.
Siempre.
La fiesta en un club nocturno. Por cierto, el actor invitado en este capítulo es Michael Madsen, que David, tú lo conocerás por Reservoir Dogs.
Es que esa es que para mí es muy desagradable esa película.
Reservoir Dogs, sí, sí, es una de las obras de...
Buenas tardes, buenas noches.
Hombre, Luis
buenas
de la noches. Fuente, ¿qué tal, querido seleccionador? ¿Cómo estás?
Seleccionador. Bueno, es una película que yo, como David, no pude terminar de verla porque es que hay mucha sangre. Y hay, no, de verdad, hay películas mucho más amables que ese tipo de películas que son tan sangrientas y que son tan desagradables, de verdad. Es,
no, gusta,
es necesario que en COPE, en nuestra casa, sigamos hablando de este tipo de películas.
Así, también... ¿Reservoir Dogs?
Sí,
también salía en Kill Bill, por si la prefieres, ¿eh?
Otra asquerosa, no me gusta.
Otra película en la que también sale Michael Madsen, que es un poquito más suave, es la de Species, Especie Mortal, una película que a mí me gusta mucho. ¿La conoce?
Pues esa no. Esa...
Species. Bueno,
Species.
No, tampoco. Species.
Bueno, pues
Species,
nada, Michael
no.
Madsen, lo busca usted en Google y así le pone cara.
Michael Madsen.
Madsen. Sí.
Madsen, como el delantero del Bayern, ¿no?
De todas formas, aquí no estábamos para hablar de Michael Madsen, estábamos para hablar de la música de la serie Corrupción en Miami.
Bueno, de Miami, sí.
Bueno, en realidad no sabemos muy bien para qué estamos, pero bueno. Pero ya que está.
Ya, bueno, ya era hora de que estuviese alguien como yo aquí en la corte, ¿verdad?
Eso es.
Sí, señor. Sí, señor,
avanzamos. Capítulo 12.
Venga.
Frankie.
Goes to Hollywood, este es el Relax, y a que no sabéis dónde se escuchaba esta canción.
En una romería.
En una biblioteca.
En una fiesta, en una mansión de Miami. A ver, el actor invitado de este capítulo es John Turturro.
Turturro.
John Turturro.
Sí, este sí que lo tienes que conocer. Lo
me suena muchísimo.
En El Gran Lebowski o en Transformers. Y antes de que te vuelvas loco buscándolo, sí. Vamos a cambiar de capítulo, porque en el episodio 13 de la primera temporada de Miami Vice sonaba este tema del año 1968, el Born to Be Wild.
Born to Be Wild.
De Steppenwolf. En este caso no era en una fiesta, era en una persecución con motocicleta.
Sí.
Looking for adventure and whatever comes our way.
Pues el invitado de este capítulo era Miles Davis.
Miles Davis, el trompetero.
El trompetero, sí. Que por cierto, no era trompetero.
No.
Era narcotraficante.
Bien.
Es que no se cortan un pelo, es alucinante. Seguimos avanzando, capítulo 15 de la primera temporada. Y vuelvo otra vez a repetir, Glenn Frey.
Sí, señor.
Con ese tema que se llama Smuggler's Blue, del año 84. Y a que no sabéis quién era el actor invitado en este capítulo.
Es Azatornil.
Pues el propio Glenn Frey.
Exacto. Estando yo...
Además, lo haría recurrentemente. Aquí sale haciendo de un piloto que trabaja para un narcotraficante.
No sería Miles Davis.
No. Que yo sepa, no era Miles Davis.
Es que la música está podrida.
Debe ser que Glenn Frey debería tener algún tipo de acuerdo con los productores de la serie, porque también repitió en la segunda temporada, en el capítulo de estreno de la segunda temporada, en el año siguiente, año 1985. En una escena en la cual Sonny Crockett estaba caminando por Nueva York mientras estaba reflexionando sobre su próxima misión. Y de nuevo el actor invitado de este capítulo vuelve a ser Glenn Frey, apareciendo como Jimmy Cole, un piloto que se encargaba de operaciones de contrabando.
Bueno, pronto tenemos a paseando por, o sea, no es ni fiesta, ni drogas, ni piloto de narcos.
No, de momento es paseando por Nueva York. Vale, pero vamos, perfecto. Esto es una cosa que puede cambiar enseguida, ¿eh?
Sí,
visto lo visto.
Sí, exactamente.
¿Cómo es el nombre de la canción, Whopper, que la voy a apuntar para el coche?
You belong to the city.
You belong to the city.
Sí. ¿Es You belong o We belong? Sí, es You belong.
O sea, es You belong. Ya verás cómo lo diga, We belong. Toda España pendiente. Ya se viene. Es You belong.
Es que dice Cas You belong. Claro, sí. Claro. Pues ahí está el despiste. Bueno, estamos ya en la segunda temporada, pasamos al siguiente episodio que tiene música destacada, que en este caso es el número 7,
con
este temazo de Kate Bush, del año 85. Aquí estamos hablando de una secuencia de infiltración del compañero Tubbs. Y de nuevo, el actor invitado vuelve a ser Dean Stockwell, el de Quantum Leap que decías tú, Miller, antes, que no lo tenías fichado. Pero, curiosamente, aquí no hace del mismo protagonista que hacía en el episodio anterior. Es esto de utilizar los secundarios para varias cosas. Aquí utilizaban a Dean Stockwell para ser un exagente de la CIA. Esto, que parece una cosa un poco extraña, era bastante recurrente en las series de los años 80. Es decir, que hubiese episodios en los cuales saliesen secundarios haciendo distintos papeles a lo largo de las distintas temporadas, esperando que el público no se acordase de que ya lo habíamos visto. Por cierto, un día tenemos que hablar de estas canciones que han tenido un auténtico renacer después de aparecer en series de televisión. Que no solamente han traído esas canciones a la actualidad, sino que han hecho que vendan incluso más singles digitales de lo que vendieron en su momento.
Eso está muy bien.
Lo digo porque este es un ejemplo clarísimo de ello. Esta canción tuvo un empujón tremendo después de la última temporada de Stranger Things.
Sí.
Que era la música, no sé cómo decir, era una especie de ancla a la cual uno de los protagonistas se aferraba para permanecer en nuestro mundo y no quedarse en el submundo de Stranger Things.
Exacto.
Es que no sé describirlo mejor.
Sí.
Pero bueno, el caso es que esta canción sonó mucho durante la última temporada y le dio un apretón a las ventas que no tuvo en su momento cuando se estrenó. Esta canción es del año 85.
Sí.
Pasó también algo parecido, por ejemplo, con el rebound que tuvo el tema de Journey, el Don't Stop Believin', después de la serie Glee, que fue bastante icónica esta canción en la serie, tanto como para hacer que la canción original vendiese más de lo que vendió en su época cuando se estrenó.
Bueno, esta en América funcionó bastante bien en los 80, pero aquí en Europa no creo que lograra cruzar el charco. Aquí en España no se vio mucho.
Este es Phil Collins, año 1985, el Take Me Home, salía en el capítulo 12 de la segunda temporada, esta canción, en el momento en el que un jovencísimo Phil Collins, haciendo de estafador, entraba en una fiesta. O sea, este ya es el caso de Glenn Frey, que no solamente sale su música en la acción, sino que encima también la protagoniza él.
Hola, Toro, soy Phil Collins, se está escuchando Noche Grupo Risa.
De estafador, ¿no?
Sí, de estafador. Y es la única vez que sale, ¿eh?
No hay nadie que haga Papá Noel ni cosa de estas.
A ver, estamos hablando de corrupción en Miami.
No, por supuesto.
Corrupción de España.
En la Federación.
Bueno, estamos en el capítulo 12 de la segunda temporada. Yo no sé por qué a mí se me ha colado esto del capítulo 20 de la primera temporada, pero vamos allá. Retrocedemos para escuchar All Night Long de Lionel Richie. en un episodio en el cual salía en una fiesta al aire libre.
Sí, sí, esto tiene pinta de fiesta. Sí, sí, sí.
Lo que no sabemos es si la fiesta era de noche o era de día. En este capítulo también salía John Turturro haciendo el secundario.
Es que además la canción dice People dancing on the street. No, pero si sale un entierro, pues ya.
O claro. sea que cuando dice on the street, quiere decir fiesta al aire libre.
Sí, exacto.
Claramente, claramente.
Outdoor.
Bueno, seguimos todavía en la primera temporada. En el capítulo 21 podemos escuchar este tema del año 84 de los Cars. You May Think. Es curioso porque aquí pone, acompaña un momento emocional entre Crockett y su antiguo amigo Evan. Pues muy emocional la canción no es, ¿eh?
Muchos la recordaréis en otra versión, en la película infantil, por aquellos que tengáis hijos, Cars.
Ah, claro, porque el grupo es de Cars.
Claro, claro, que... claro, es que todo tiene lógica en la vida. Ahí está, con la voz de Rico Kaiser.
Bueno, hay una amiga del programa que no me perdonaría que hiciésemos este repaso y no recordase esta canción que para ella es icónica. Para nosotros no tanto, porque creo que ya lo tanteamos en alguna ocasión. Y sí que está muy ligada a la serie. Es el Voices de Russ Ballard, del año 1985. Lo podemos escuchar en la primera temporada, en el capítulo 6. No en una fiesta, no al aire libre. No con un narcotraficante. No, al parecer es en una escena emocional cuando Tubbs está luchando con un tema suyo de venganza personal. Bastante ochentero este tema, ¿eh?
Sí.
Y ya el último que he seleccionado, hay más canciones, lo que pasa es que, claro, podríamos tener aquí tres noches hablando
de
Curso de Miami. No es plan. Volvemos otra vez a la segunda temporada, capítulo 9. Para escuchar a Cyndi Lauper con este tema que es un poquito más antiguo, es del año 1983, en una fiesta en Miami, claro.
Esto sí.
Porque obviamente si las chicas se lo tienen que pasar bien, pues tiene que ser en una fiesta. Ya hemos mencionado algunos de los actores conocidos que salieron en Miami Vice antes incluso de alcanzar mayor fama. Y sin incluir a Turturro o a Bruce Willis, podemos hablar de otros, como por ejemplo Julia Roberts.
¿Anda? ¿Julia Roberts salió?
Salió en el capítulo 22 de la cuarta temporada, haciendo de una mujer que estaba relacionada con un caso de asesinato.
Sí.
Mucho antes de que la conociésemos en el año 90 por Vivian en Pretty Woman. Un momento que voy a cambiar de música porque esta me está rayando un poquito para
sí,
hablar.
Sí, atención, vamos a hacer un cambio musical. Aquí está de nuevo la sintonía.
Estoy viendo la foto, es que es jovencísima, ¿no? Lo siguiente, parece que tiene 13 palos aquí. Julia Roberts.
Puedes buscar también a Ben Stiller, que salió en la temporada 4.
Ben Stiller también.
Sí, sí, haciendo de camello. Ben Stiller, que lo conocemos todos por Zoolander o Tropic Thunder. Sí, bueno, Liam Neeson.
¿Liam Neeson también?
Liam Neeson también salió haciendo de Irish. En el primer capítulo de la temporada 3.
Está igual, ¿eh? Exactamente igual.
Sí, sí, la misma cara amenazante que tiene siempre, ¿verdad? Sí. Y también Viggo Mortensen salía en el capítulo 20 de la tercera temporada haciendo de delincuente mucho antes de que hiciese de Aragón, capital Zaragoza, en la trilogía del Señor de los Anillos. También salió Steve Buscemi en la temporada 3. Hacía de secundario relacionado con un robo de arte. Lo conoceríamos después por Reservoir Dogs o por su película que más me divierte, que es Armageddon. Y también Stanley Tucci, el grandísimo Stanley Tucci.
El hermano de Emilio.
De Emilio. Que hacía de asesino a sueldo, llamado Frank Mosca.
Madre mía.
Frank Mosca, lo veríamos después en muchas películas, muchísimas, porque este tío ha hecho mogollón. Pero sobre todo en El Diablo se viste de Prada, Los Juegos del Hambre, y yo recuerdo verlo de muy muy jovencito haciendo de asesino en El Informe Pelígano, otra película en la que también sale Julia Roberts. Lista de cantantes y artistas que también hicieron cameos en Miami Vice. He repasado todos los que he encontrado. Aparte de Glenn Frey, que ya lo hemos mencionado, Phil Collins, The Barge, el de
The Rhythm of the Night,
efectivamente. Pues este señor también salió en la serie. Concretamente en el capítulo 2 de la temporada 5, por si alguien lo quiere comprobar, se interpretaba a sí mismo cantando en un club nocturno. Fran Zappa también hacía de narcotraficante. Miles Davis, que ya hemos dicho, Isaac Hayes, y esperaos porque los sí. últimos son bastante gordos. Little Richard,
hombre,
hace de predicador callejero. Willie Nelson hace de el viejo, un ex policía. Leonard Cohen hace de agente de la Interpol.
Anda.
Y luego la mejor de todas, que me parece que es Sheena Easton,
¿sí?
Que aparece varias veces en la cuarta temporada haciendo de Kylie Davis, una cantante muy famosa en Miami, obviamente, que se convierte en la esposa de Sonny Crockett. Aparece en varios episodios como parte importante de la trama, la vida personal de Sonny.
¿Sí?
Pero lamentablemente creo que acabaron mal. Me parece que se la cepillan. Se la cargan.
Buenas tardes.
Por favor, vamos a cuidar un poco más el lenguaje.
Exacto, es verdad.
Oye, el español es muy rico a la hora de decir cosas, hombre.
Qué raro que no aparezca en ningún episodio Julio, ¿eh?
Julio, es verdad, sí, Julio, porque además Miami le pega todo.
¿De qué hubiera hecho Julio en Miami Vice?
Es narcotraficante.
Narcotraficante. Aquí te traigo
Te traigo aquí unas amigas.
Vaya.
Contrabandista, proxeneta, le pega todo.
Aquí traigo el maletín, mira. Ahí está.
Bueno, insisto, no ha sido un repaso muy exhaustivo, pero yo creo que las canciones que hemos traído aquí pues son de las más conocidas que aparecieron en la serie.
Bueno, de hecho luego sacó el disco este de Don Johnson, cantaba él, ¿no?
Sí, señor.
Cuando hacía el Tell It Like It Is de Aaron Neville, o con la Streisand, cantaba una canción.
Sí, con Bárbara.
Till I Love You, puede ser.
Si me dejáis, las busco después de la pausa.
Algo así.
Venga.
Exactamente. Si queréis oír cantar a Don Johnson, lo único que tenéis que hacer es esperar 30 segundos, que antes vamos a poner una cosa. Venga, va.
Será como un teléfono móvil aquí al final de la canción, es una cosa extraña.
Sí.
Era el primer iPhone.
Sí. Ahora. Con permiso.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
¿Dónde vamos? Ah, que es el Don Johnson. Que habíamos dicho que cantaba, ¿no?
Es correcto. Este single se llama Heartbeat. Estoy aquí escuchando porque no me acuerdo cómo era.
Yo tampoco.
¿La has pisado? Pues yo no sé si sería a raíz de la fama de Corrupción en Miami o porque al chaval le gustaba desde antes, pero como comentábamos hace un momento, pues sí, Don Johnson llegó a grabar disco. Fernando, tú que estás más metido dentro del mercado americano, ¿esto llegó a tener alguna repercusión?
A ver, a mí este single me suena de muy de lejos, de muy de lejos. Los otros dos que vas a poner, sí.
Bueno, sí, el otro porque es más famoso. Primero porque es una versión y segundo porque llegó a sonar en listas. If you want
según estoy viendo, dos discos sacó, ¿eh? El Heartbeat, año 86, y el Let It Roll, 89, nada más.
Pues lo escuchábamos antes, era el tema Heartbeat. Y esta es una versión de un tema de Aaron Neville, que se llama Tell It Like It Is. Que esto sí que recuerdo que tuve un cierto recorrido, sobre todo porque me decía, pero ¿cómo se le ocurre hacer una versión de este tema tan pelagrera? If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. dais cuenta de que a Don Johnson le pasa como a otros actores, que estamos acostumbrados a escucharles con una voz aquí. Me parece que además la voz de Don Johnson en Miami Vice era la de Salvador Vidal, si no me equivoco.
Mm-hmm.
Y claro, luego lo escuchas cantando, lo escuchas con su voz original, claro. Y es un pito.
Sí.
Ahora ahí viene de coros para taparlo.
Exacto, como se edulcoran, ¿verdad? Estas cosas. Es una cosa fantástica.
Venga, hombre.
Para los que os lo preguntáis, ahora tiene 74 palos, Don Johnson.
Pues ha estrenado algo hace poco. Me suena haber visto su careto por ahí en alguna plataforma. Sí, sí, de alguna serie o algo.
Pues sí, Rebel Ritz. Es una serie, año 2024.
Sí, es una serie.
Es una serie. Sí. Hasta ahí podemos leer, ¿no?
Una marca de laca, puede ser un...
Bueno, pues decíamos cómo se le había ocurrido hacer una versión y destrozarla de esta forma de un grandísimo tema como es este.
Don't be ashamed, let your conscience be your guide.
Aquí Aaron Neville todavía no era tan...
No, era... tenía un poco más acusado fue después, sí.
I believe you love me.
Bueno, por lo menos Don Johnson ha tenido el arrojo de hacer la canción en su tono original, si no, no ha tenido necesidad de bajarla convenientemente. Pero como decía Fernando, también grabó una canción con Barbara Streisand.
No, valiente es, ¿eh?
Está sonando bastante.
Every sky, every gray.
Estas versiones o estos dúos deben surgir por un tema físico. A alguien se le ocurrió que en la foto deberían de quedar ellos dos muy bien.
Fueron pareja, ¿eh?
Ah, que fueron pareja también.
Sí, sí, estoy leyendo ahora mismo.
Bueno,
sí, sí. Tuvieron un romance en las navidades del año 87 en Aspen.
El año siguiente el disco. Fíjate.
Nuevas mal encamina, Whopper.
Pero entonces, espérate, ¿qué fue antes, el disco o la relación?
La relación, el disco es del 88,
claro,
89.
Claro. Estás ahí por la mañana desayunando. Oye, ¿y si hacemos un disco?
Claro. El cigarrito después.
En el baño por la mañana.
Qué bonito.
No está mal esta canción, ¿eh?
No.
Decentita. Se ve que la pasta la debía poner ella. Llamó a sus músicos de confianza, a sus productores de cabecera.
Según la historia que cuenta Barbara Streisand en sus memorias, el ego de Don Johnson habría llevado el romance a la ruptura.
¿Cuándo rompieron? ¿Se sabe o no? ¿Cuánto duró esto?
Hay un epígrafe aquí que es un romance fugaz.
Fugaz,
o sea, se conoció en una cena que organizó Don Johnson en Aspen.
O sea, Don Johnson es romance, ya ha grabado el disco y a parla.
Más o menos.
Es que tiene toda
ya
la
tengo
pinta.
Buenas tardes. Sí. Y fuerte el abrazo.
Te lo cobra un niño.
Sí. Me he dado cuenta de que también podemos seguir hablando de otro actor que también grabó disco, al cual hemos mencionado antes. Se trata de Bruce Willis, que a este le pasa como a Don Johnson. La voz original suya es muy de pito, la de Ramón Langa que escuchamos aquí en España es espectacular.
Has oído a Ramón Langa cantando.
Pero se atrevió a grabar también. Ahí viene atrás, los músicos por delante.
Sí. ¡Vamos, coro ahí!
cuando decimos lo de los coros es que en el fondo estamos pensando que los utilizan para disimular la escasez de voz del artista. Sí. Claramente.
Digamos que es una fórmula de cobertura.
Nah, pues poquito, ¿eh? Pone aquí discografía The Return of Bruno, que no sé si es un álbum o un single. Y Don't Kill You, It Just Make You Stronger, año 89, de la Motown. Y un classic Bruce Willis de Universal Matters Collection 2001, Polygram.
Muy bien matizado lo de Matters.
Matters.
O sea, sí, Matters, Matters queda peor.
Vale. El título lo tenía cortado. Aquí pone Respect Yourself. Y otro single que por aquí que se llama Save the Last. Dance for Me. Otra versión que destroza.
Es una versión esa.
Every smile for the man that held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's the...
Un saludo a nuestra amiga Reyes, que creo que fue ella la que me mandó el vinilo de Bruce Willis.
¿Sí?
Sí, sí, para que lo digitalizase.
So darling, save the last dance for me.
Cosa que si examino mi ordenador compruebo que no he hecho.
Nada, muy bien.
No, quiero decir, ya estos temas están disponibles en YouTube, en plataformas. Ya la operación de digitalizar el vinilo es innecesaria.
Save the last dance for me. La bonita es la de Amy Lou Harris.
Ya, pero es que este chico vendía muy bien en la portada.
Sí, eso sí.
Entiendo que esto tiene que ser posterior a su participación en Corrupción en Miami. Corrupción en Miami fue año 1984 y este disco debe ser como del 88, 89,
sí, sí,
más o menos.
Sí, sí. No me lo imagino grabándolo en la jungla de cristal en la planta 34 armado.
Bueno,
aquí ya se cansó, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues como lo prometido era deuda, y antes de la pausa habíamos mencionado que tanto Don Johnson como Bruce Willis habían grabado. Bueno, Bruce Willis no lo hemos llegado a decir, pero vamos, ya lo añado yo. Pues aquí están las canciones.
Ahí está. El bonus track de la hora vintage con Don Johnson, Bruce Willis y su grandísimo repertorio musical. A partir de este momento, comienza los conciertos de COPE Clásica. Suancar.
Buenas noches, amigos de la cadena COPE. Ya era hora de que hiciésemos una sección bárbara. Bárbara con todas las palabras y en mayúscula. Amigos de COPE Clásica, amigos del Belcanto, aquí vamos a escuchar música de verdad, inspirada en grandes tenores, sopranos, mezzosopranos. Aquí se va a manifestar el espíritu de Puccini, de Madame Butterfly, de Verdi, la Traviata, la Bohème, Wagner, Bizet, la flauta mágica. Compositores y obras cuyo espíritu dan pie a este espacio que hoy comienza. ¡Sube! Señoras y señores, ustedes van a degustar en la noche del Grupo Risa unos minutos musicales de excelencia, de ópera. Nada de masa, ni chuminadas americanas, ni rap, ni guarrada, ni sucedáneos como Il Divo. Nada de eso. Nada.
Es un radical.
Es un disparate, es lo absurdo, es un contrasentido, un despropósito. Gente como Il Divo. ¡Ah! Se va. Pues vamos, señoras y señores, a comenzar. ¿Con qué vamos a comenzar? Es que me estoy haciendo acompañar aquí con dos maestros.
Sí.
Gracias, gracias. A Luis, sí. Malvar, al otro lado, la mesera. Sí. Gracias.
La primera pieza que vamos a escuchar hoy es...
La primera pieza que vamos a escuchar hoy es una conjugación de mis dos pasiones. La ópera y el baloncesto. La Filarmónica de Tenerife, hace aproximadamente un año y medio, pensando en la retirada de Rudy Fernández, compuso esta maravilla.
Rudy Fernández se retira del baloncesto, el mejor leyenda de la energía, gran capitán y lanzador, líder de la selección. Su Ancar triste si no llora su marcha.
Novia preciosa, suerte en el futuro. Tus jugadas siempre nos emocionaron. Con su garra y su talento conquistó la cancha. Hoy nos dice adiós, pero su legado nunca se apaga.
Rudy Fernández siempre estarás en nuestra memoria.
Yo sé, señoras y señores oyentes, que ahora mismo están escuchando el programa que tiene los vellos de punta, escuchando esta música de verdad. Ya a la hora de que en la cadena COPE, bueno, de momento vamos con esta sesión, estamos con ella, hoy la abrimos. No sé si la semana que viene seguiremos.
O sea, Suancar, la Filarmónica de Tenerife grabó esto hace un año. O sea, la Filarmónica ya sabía que se iba a retirar Rudy Fernández hace un año.
Por supuesto, porque yo soy periodista y yo inspiro, sí. Yo sé de noticias, yo hablo con la Filarmónica para ir preparando esto, porque esto va a suceder y va a ser un sorpresón, no solamente para Tenerife y para España, sino para el mundo entero, que ustedes ya hayan compuesto esta melodía maravillosa para Rudy Fernández.
Muy bien, Suanca, pero la próxima vez habla con la Filarmónica de Tenerife, sí. Lo que tienes mano, y diles que por favor no le hagan un requiem, porque es que parece eso.
Sí, es que parece que es español.
Bueno, por un... Tampoco tienen por qué saber de baloncesto. Yo le dije retirada, claro. Quizás no me expresé bien, ya claro, lo entendieron como retirada. Claro, en el mundo
hay
musical,
vida después del... Sí, sí.
Y en el mundo de la ópera, cuando tú dices retirada, automáticamente te viene a la cabeza que el requiem de Mozart, un requiem, vamos, que es una despedida.
Bueno, exacto. Y por animar esto un poco, vamos con la segunda pieza de esta
noche.
Vamos
con la segunda pieza. Como saben ustedes, señoras y señores, Wolfgang Amadeus Mozart compuso Las Bodas de Fígaro. Estamos hablando del año 1782. En sus 400 años de existencia, la ópera ha producido miles de obras maestras para los escenarios mundiales. ¿Pero cuál creen ustedes que es la top one, el tema principal de Las Bodas de Fígaro? Que es una interpretación de una versión de otro tema, también de Las Bodas de Fígaro, que hizo Rocío Jurado. Adelante.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzarme los mares, surcándolos de deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel.
¡Qué bonito!
Como una ola tu amor llevó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola, como una ola. Y yo quedé prendido a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola, tu amor creció, como una ola, como una ola. Tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón, y de tu piel, como una...
Estoy flipando porque me estoy dando cuenta de que me sé la letra de Las Bodas de Fígaro.
No, mal, no, mal, que cago, que... Maravilloso. Bueno, como yo sé que ahora mismo están escuchando muchos que tienen pues una cierta edad, 40, 50, 60 años, que sí, bueno, quizás los grandes entendidos de la ópera también los hay de esa edad, pero son más mayores, más setenteros, más octogenarios, por decirlo de alguna manera. Bueno, ustedes habrán escuchado música de los 80, pues a mares. Por ejemplo, si yo les hablo de Lili Marlene, que es una famosa canción alemana cuya música fue compuesta en 1937 por el compositor Norbert Schulz, que es un poema dedicado a un soldado en la Primera Guerra Mundial. Un grupo musical español llamado Olé Olé hizo una versión de esta canción. No les voy a poner esta canción, pero eso fue el motivo de que otros grupos españoles de la movida, por ejemplo, Hombre G,
¿sí?,
se basaron también en grandes óperas, como fue el caso de Tosca. De Puccini.
¿El caso de qué? ¿De?
¡Tosca! Bueno, pues los Hombres G, David Summer, que es un gran, gran seguidor de la ópera, tiene voz de mezzosoprano, un grandísimo, sí, familia de grandes artistas. Bueno, David Summer, una vez viendo en el Teatro Real de Madrid la ópera Tosca de Puccini, se inspiró para hacer uno de sus grandes temas, que todo el mundo piensa que es de él, que fue escrito por David Summer, pero no. La gran canción con la que se dio a conocer al mundo David Summer está dentro de Tosca.
Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño hijo en un fortiesta blanco que empecé a amarillo. Por el parque los veo pasar, cuando se besan lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica, voy a llenarle el cuello de polvos vitamina. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos vitamina. Sufre, amor, devuélveme a mi chica, no te retorcerás entre polvos vitamina. Me he quemado su jersey, su trago tío a seis. Voy a destrozarle el coche, lo tengo preparado hoy esta noche. No te reirás nunca más de mí, lo siento, nene, vas a morir. Tú me quitaste lo que más tenía y volverás conmigo, volverás.
¡Bravo!
¡Bravo! Ahí estamos. Mira. ¡Vamos! Toda la platea en pie, ¿eh?
Fantástica, la platea toda en pie. Yo sé que ustedes, sí, también, que ahora mismo están escuchando la radio, se ponen en pie para aplaudir. Por favor, no hagan extenso el aplauso, no son de 20, 30 minutos como cuando estamos. Y ahora vamos con una última, sí, que vamos a rematarla. Porque Richard Wagner, Verdi, Rossini, Mozart y Puccini, los cinco juntos, hicieron una gran canción dentro de la ópera La Flauta Mágica, que Nacho Cano adoptó para la Comunidad de Madrid por encargo de Isabel Díaz Ayuso hace aproximadamente unos 30 años. Esa canción se hizo muy famosa dentro de la juventud, que salía a tomar copas y hacer cosas raras en la discoteca. Bueno, pues el tema principal de La Flauta Mágica, adaptado por Nacho Cano, a ver si la reconocen.
Me miraste con ojos de gacela cuando fui a visitarte en 1600. Me pusiste cara de pantera cuando viste aquel coche tan pequeño. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora.
vengo un tractor amarillo, porque ya en la última moda hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre, que es la forma más barata de tener descapotable.
Maravilloso. Ay, no se quejarán ustedes, señoras y señores. Les hemos traído Rudy Fernández, les hemos traído Como una ola, les hemos traído Sufre mamón de hombre G y el tractor amarillo, Espíritu de Puccini, Madame Butterfly, el bel canto, en definitiva, en este espacio llamado Cope Clásica, en esta radio maravillosa que sí que entiende de música, pero de música real, de música jurídica, de música maravillosa, que es el mundo de la ópera.
Exactamente.
Les habló su locutor favorito, Suárez.
Gracias, Swankar. Por fin hemos abierto una ventana a la música clásica, era nuestra asignatura pendiente, y de algo que desgraciadamente no nos hemos ocupado mucho en este programa, y la verdad es que también tenemos que tener sensibilidad para abordar pues
la
todo el aspecto. Exacto.
Ustedes tienen sensibilidad, no como otros sucedáneos llamados el Divo. Están bien.
La última. Vamos a dejar que acabe Nacho Cano. Gracias, Swankar.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Y la forma más barata de tener descapotable.
Joder, qué cambio. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de música clásica. Recuperamos la fisonomía habitual del programa, pero antes de continuar, vamos a escuchar las noticias de las 3.